Hola a todos, ¿cómo va? Acá estamos en una nueva edición de PABF. Bueno, siendo con nuestra temática que venimos teniendo, de cosas más saliendo de lo que es computación y moviéndonos en los otros campos de la Facu, tenemos a una invitada muy especial, Gastri, ¿cómo va? Te dejo que la presentes.
Hola Pache, ¿cómo estás? Sí, y yéndonos sobre un tema que venimos tocando mucho, que es todo lo que tiene que ver con el tema espacial. Acá lo vemos desde un lado más astrofísico. Está con nosotros Gloria Dumner, que es especializada, es una astrofísica especializada en la evolución estelar. Gloria, ¿cómo estás? Es un honor para nosotros que esté con nosotros.
¿Qué tal? Muchas gracias por la invitación.
Bueno, Gloria, tenés como nos gusta siempre que el invitado tenga al principio la primera pregunta, es más de autobombo, es contarnos quién sos, qué haces, un poco de introducción.
Bueno, ¿quién soy? Yo me licencié en física en Exactas de la UBA y después hice el doctorado en física en la Universidad de La Plata porque quería tener orientación astrofísica. Entonces, me interesaba tomar materias de astronomía en la Facultad de Astronomía de la Universidad de La Plata. Y mi tesis doctoral fue en el Instituto Argentino de Radioastronomía, que está en el Parque Pereyra Irarrázaval, Yeliza. Ahí fue cuando empecé mi carrera de astrofísica. Actualmente estoy jubilada. Llegué a ser investigadora superior de CONICET. Fui durante 9 años directora del Instituto de Astronomía y Física del Espacio, el IAFE, ahí en Ciudad Universitaria. Ahora estoy jubilada en la investigación y, como digo, disfrutando a pleno de la profesión, porque sin de urgencias ni administrativas de una dirección, ni científicas de publicar papers o garantizar tesis de los estudiantes en un plazo razonable, entonces puedo dedicarme un poco más a estudiar amplio y dedicarme más a la difusión de temas vinculados a astrofísica. Y formo parte también de varias comisiones asesoras. Yo digo que en este momento soy un poco opinadora serial porque o estoy en jurados de concursos en el país o en el mundo, concursos de premios, concursos de cargos o de subsidios en el mundo, en Latinoamérica o en el país, o en comisiones asesoras, o sea, allí donde el sistema aprovecha mi experiencia de unos 40 años como investigadora.
Bueno, buenísimo eso. La primera pregunta que tengo para hacerte, Gloria, es, ¿qué es la evolución estelar? Que es este área donde te especializaste más. ¿Qué es y qué investiga, digamos?
Bueno, con respecto a la evolución estelar, yo empecé, seguí toda la carrera al final de la evolución, o sea, con la muerte de las estrellas. Uno le pone palabras humanizadas como nacimiento, vida y muerte a las estrellas. Y en realidad es eso, las estrellas se forman, nacen a partir de condensaciones de nubes en el medio interestelar, siguen un proceso largo según la masa con la que cuenta, y después, según la masa con la que se formaron, van a seguir distintos rumbos evolutivos. Cuando digo rumbos evolutivos, quiere decir que toda la vida de una estrella es la fusión del material del gas que tiene en su interior. O sea, una estrella es básicamente un globo de gas. Y según la cantidad de gas que tienen, van a seguir, el proceso evolutivo es que cuando la gravedad amenaza hacer colapsar ese globo de gas, se como cualquier gas, al colapsar, al contraerse, aumenta la temperatura, lo aumenta tanto que se producen reacciones de fusión nuclear. Y entonces se crean nuevos átomos. Este es una fábrica de átomos, el núcleo de una estrella. Y según hasta dónde puede llegar, va a seguir distintos caminos evolutivos. Si es una estrella mediana, mediana tirando a chica como el Sol, simplemente va a llegar un momento en su evolución en que se le va a acabar el combustible nuclear, no le alcanza para seguir fusionando, alcanzar temperaturas mayores y producir átomos que vayan mucho más, que sean mucho más pesados que el carbono o el oxígeno. Y ahí, después de expandirse y pasar por una etapa de gigante roja, en el que el Sol va a ser tan grande como la órbita de Marte, mínimamente, después se va a contraer, va a llegar a la etapa de enana blanca y se va a apagar muy lentamente. Eso quiere decir, es una estrella pequeña, poco más que el tamaño de la Tierra, pero que quedó muy caliente. Ya no tiene una fábrica, no va a dar luz, no tiene una fábrica propia de energía, pero cuando uno tiene un cuerpo muy caliente con una superficie de disipación muy chiquita, tarda mucho en enfriarse. Entonces son estrellas apagadas, pero calientes. El universo está lleno de ese tipo de estrellas, de enanas blancas. De hecho, son las estrellas más abundantes en nuestra galaxia y en todas las galaxias. Si empezó con una masa más grande, 20, 30, 100 veces la masa del Sol, entonces le alcanza el combustible nuclear para seguir varios procesos de fusión. O sea, cada vez que la gravedad amenaza con hacer colapsar ese globo de gas, se eleva de nuevo la temperatura y eso pasa, entonces inicia un nuevo ciclo de fusión nuclear. Y se van produciendo átomos cada vez más pesados. Pero claro, el combustible se acaba. Yo hago el ejemplo de si uno tiene una caja de bloquecitos de Lego, primero juntan a dos bloquecitos y después ya tengo que juntar de a cuatro, después de a ocho. Entonces, cada vez, es cierto, tiene la temperatura, el centro de la estrella, como para unir bloques cada vez más grandes, pero cada vez tengo menos material en la caja. Hasta llegar al hierro, con cada fusión, como cualquier fusión nuclear, al fusionarse libera energía. Esa es la luz y el calor que nos llega de las estrellas. Pero llega hasta el hierro, o sea, se van formando todos los átomos del comienzo de la tabla periódica, carbono, oxígeno, magnesio, etcétera, silicio, pero llegamos al hierro. Resulta que el átomo de hierro es tan grande, los nucleones tienen tantas cargas positivas ya el núcleo, que juntar dos cargas positivas venciendo el rechazo eléctrico ya es muy difícil, y el hierro ya no libera más energía, sino que la consume. Ahí se le acabó la vida a la estrella. Aún las estrellas grandes, yo digo, es el comienzo del acabose. Ya no tiene recursos para defenderse de la gravedad. Y entonces viene la hecatombe. La estrella ya no se puede defender de la gravedad. Ese enorme globo de gas caliente colapsa a pocos kilómetros. Y todo ese gas que brillaba choca de pronto contra un núcleo que se hizo tremendamente sólido, porque la gravedad era tan, tan, tan intensa que los átomos, los electrones se fusionaron con los protones y nos quedó una estrella de neutrones. Es tremendamente denso, es de los objetos más densos del universo. Y todas esas capas externas de la estrella que brillaban tranquilas, de pronto se dan cuenta que nada las defiende de la gravedad, caen sobre ese núcleo densísimo y rebotan y salen expelidas al espacio a velocidades increíbles. 5.000, 8.000, 10.000 kilómetros por segundo salen los pedazos de estrella. Y en ese momento, ese colapso nuclear gravitacional crea tanta energía que ese punto donde explotó esa estrella brilla como cientos de miles de estrellas juntas en un punto. Brilla más que toda la galaxia entera, la suma de la luz de todas las estrellas de una galaxia en un punto. Eso es una explosión de supernova. Además, si tomamos el otro grupo de estrellas, las que morían tranquilas y se apagaban como enanas blancas, resulta que si hay dos juntas que van orbitando una alrededor de la otra, de pronto puede ocurrir que una de esas hermanas mellizas evolucione como gigante roja y va del espacio de esa estrellita que se apagaba tranquila y le arranca, le inicia una detonación nuclear tremenda. Cientos de miles de millones de bombas atómicas explotando en un espacio de pocos kilómetros. Ese es otro tipo de supernova. Mientras las primeras que conté, las de las estrellas muy masivas, las de muchas veces el tamaño del Sol, dejan como resto esos núcleos densos, esas estrellas de neutrones, este otro grupo de supernovas, que se llaman 1A, no dejan nada. Es una explosión tremenda que destruye todo. Son tan brillantes que se las puede observar hasta en los confines del universo. Y se las usan para justamente esos, para medir la geometría del universo y deducir su tamaño, su edad. Así que, no sé si fui clara con esto, pero el camino evolutivo quiere decir marchar desde una nube más o menos densa, difusa, de gas en el espacio, hasta a lo largo de algunos cientos de millones o miles de millones de años, llegar a una explosión o que se apague tranquila o explosiones impactantes, que son los eventos estelares más luminosos del universo. Mi trabajo ha consistido en estudiar justamente las supernovas y sus consecuencias en el gas interestelar. Las consecuencias son tremebundas, como se pueden imaginar. Una explosión que inyecta de golpe en un punto 10 a 51 hercios. Eso, digo, uno puede imaginarse, uno todavía mide las energías como en megatones, ¿no? Como fueron las explosiones nucleares que ensayaron los humanos. Bueno, como 10 a 26 de esas bombas juntas en un lugar del tamaño tan menor al de una ciudad pequeña. Las consecuencias, salen esos trozos de gas eyectados a miles de kilómetros por segundo al espacio, atropellan todo lo que encuentran, forman enormes burbujas, deforman las nubes que encuentran en el camino y podrían hasta iniciar el nacimiento de nuevas generaciones de estrellas, crean túneles en el espacio, túneles que como perforan las galaxias y todo ese gas caliente se escapa de las galaxias, modifican la dinámica, la temperatura, la física, la química, crean átomos nuevos. Las estrellas son la única fábrica de átomos que tiene el universo. O sea, fuera del hidrógeno, el helio, un poquitito de litio que se creó en los orígenes, poco después del Big Bang, el resto de los átomos del universo se crean en el seno de las estrellas hasta el hierro. ahí la estrella ya no sirve más, y el resto de los átomos que llenan la tabla periódica que aprendimos desde la escuela se crean al momento de la explosión de las estrellas. Muy poquitos han sido creados en laboratorios humanos en la Tierra, pero todo el resto de la nucleosíntesis que necesitan inyecciones de energía brutales lo hacen las supernovas. Un poquito hay de reacciones de rayos cósmicos para aumentar el boro, el litio, pero digo, todos los átomos de los que estamos hechos, además, si no existieran las supernovas, las estrellas se apagarían encerrando en su interior todos esos átomos que fabricaron y serían cuerpos apagados oscuros. Solo al explotar los liberan, se mezclan con los otros átomos que hay en el gas alrededor. A partir de ahí se forman nuevas generaciones de estrellas, muchas de ellas con sistemas planetarios. El Sol es una estrella de segunda, tercera generación. Nació ya con un montón de átomos fabricados por otras estrellas anteriores, sus ancestros. Entonces hubo posibilidad de un planeta con átomos para que se desarrolle la vida, el agua, y aquí estamos. Entonces, gracias a las supernovas tenemos el oxígeno que respiramos, estamos nosotros. Digo, apareció planeta con un inventario de átomos suficiente para que evolucione la vida, ya sea que hayan llegado las primeras semillas del exterior a través de un asteroide, un cometa, una de las teorías, o que se hayan dado las condiciones en nuestro planeta para que empiece la fusión primigenia para las cadenas moleculares de la vida. La cosa es que ya estaban las condiciones. Y todo gracias a las supernovas. Ahí les conté un poco en breve por qué me gustó tanto el tema. Empecé mi tesis en el Instituto Argentino de Radioastronomía estudiando el impacto de restos de supernovas en el gas del cielo sur, el gas frío en el hidrógeno neutro. Y después, a medida que iba metiéndome más en el tema, quería explorar a ver qué pasó antes que llevó a esa estrella a explotar y qué pasa después que explotó. ¿Cómo es que crean rayos gamma, rayos cósmicos? ¿Pueden o no inducir a la formación de estrellas nuevas? Pasó también que, de motivos familiares, en algún momento ya era una mamá de tres niños y entonces me quedaba muy lejos viajar de Buenos Aires al Parque Pereyra, al Instituto Argentino de Radioastronomía. Me mudé al Instituto Aliase, al Instituto de Astronomía y Física del Espacio, y me empecé a vincular allí con astrónomos que trabajaban en otras áreas de la astronomía. Yo, que venía de la física, necesitaba mucho de eso. Aprendí y me vinculé con Virpi Niemelä, una astrónoma finlandesa que trabajaba en Argentina, que investigaba estrellas de muy alta masa, que son justamente madres de las supernovas. Me vinculé con de astrónomos que trabajaban en la astronomía óptica, que habían venido de La Plata y trabajaban en astronomía óptica. Barraco, Forte. Me vinculé con físicos que hacían modelos teóricos de evolución estelar. Así que el campo se fue ampliando, sumado a que yo iba avanzando en la carrera, y cuando uno empieza a tener tesistas, también tiene que abrir el campo de investigación, no va a fabricar clones de uno mismo.
Okay. Y Gloria, te pregunto, capaz una pregunta medio naive,
Perdón, me
pero
extendí demasiado, perdón.
excelente, pero capaz es una pregunta medio naive, pero ¿cómo se logran estudiar estos procesos que entiendo que pasaron hace millones de años con cosas súper grandes a una distancia de millones de años luz y todo demasiado grande, demasiado lejos? ¿Cómo se logra estudiar y llevarlo a la realidad para entenderlo y explicarlo con la claridad que lo explicas vos, Julio? Que son telescopios, modelos, ¿cómo se logra llevar todo eso a algo tan simple como lo explicás?
Sí, a lo mejor simplifiqué demasiado, bueno, pero es una linda pregunta, porque ¿cuál es el camino de alguien que le interese esto? La investigación, sobre todo, creo que en muchas ramas de la ciencia, pero sobre todo en astronomía, es un complemento permanente entre teoría y observaciones, entre formular modelos teóricos basados en la física y con la matemática, a ver qué se puede esperar de un gas que evolucione con esta composición y estas temperaturas, y hay que salir a observarlo. Por suerte, la astronomía es una ciencia que uno puede chequear experimentalmente en un rango bastante amplio. No todo, pero digo, la teoría general de la relatividad es hermosa, hermosa, perfecta, matemáticamente, físicamente. ¿No cuánto tiempo llevó poder dar una primer prueba experimental? La existencia de materia oscura o energía oscura, que se deduce indirectamente. Teóricamente dice tiene que existir y experimentalmente dice debería existir porque si no, no me cierran las observaciones. Pero no hay una manera observacional todavía de chequear. Hay, sin embargo, una gran porción de la astrofísica que tiene un diálogo permanente entre los modelos y las observaciones. Entonces hace falta astrofísica teórica y numérica, con simulaciones en computadoras que son fundamentales ahora, y la observacional. Ahora, yo me moví sobre todo en la observacional, pero observacional quiere decir, uno sale a explorar el cielo en todo el espectro electromagnético. Cada rango de luz, cada luz en la que querés mirar el cielo, en ondas de radio, microondas, luz visible, infrarroja, rayos X, rayos gamma, cada una necesita un instrumento diferente, tecnología diferente. En particular en mi carrera, yo no sé si por ambición propia, lo que yo quería era estudiar la física de los objetos, comprender esos objetos. Entonces necesitaba una batería de instrumentos muy amplia. Al elegir una carrera en astronomía, ahora un poco menos, pero antes digo, uno elegía o miraba pasar el cielo con el telescopio que tenía, estudiaba objetos en esa luz de la que disponía, o salís a investigar un determinado tipo de objeto de estudio en el cielo que te interesó, que querés avanzar y comprender la naturaleza. Y en ese caso hay que armar el rompecabezas con todo lo que la naturaleza te pueda mandar. Desde tierra, no es mucho lo que se puede hacer, es bastante, pero no mucho, porque tenemos la atmósfera que por suerte nos protege de, digamos, radiación agresiva del exterior. No nos llegan rayos gamma, rayos X duros, no, ultravioletas que nos pueda dañar las células. Digamos que la naturaleza acá evolucionó por suerte porque estamos protegidos por esa capa de atmósfera, pero es una capa opaca que no nos deja ver un montón de radiaciones del exterior. La luz visible, la que vemos, es una porción mínima de todo el espectro electromagnético. El cielo, pero queremos abarcar todo lo que el cielo nos mande. Y aparte de radiación electromagnética, están las partículas, o sea, otro tipo de mensajeros, que es lo que buscan detectores como el observatorio Piaget, por ejemplo. Otros mensajeros del espacio, y que no es radiación electromagnética. Queremos ver y escuchar el espacio en todos los rangos que podamos. En particular, la radioastronomía, la que miramos con radiotelescopios, el cielo es transparente. La atmósfera es transparente. No nos importa si es de día o de noche. No nos importa la distancia. Las nubes del espacio, las nubes oscuras interestelares, no absorben esa luz, la radiación en ondas de radio. Así fue, en esa radiación fue que yo me inicié con radiotelescopios. Desde fantástico, acá no importa la lluvia, las tormentas, el día, la noche, uso radiotelescopios del sur y miro la mitad del cielo, uso radiotelescopios del norte y miro la otra mitad. Tiene una desventaja con respecto a otros instrumentos para explorar el espacio. La resolución espacial de los instrumentos, o sea, cuánto puedo ver yo como separado dos puntos en el espacio y decir son dos puntos y no un manchoncito, depende de la longitud de onda con la que lo estoy mirando. Cuanto más chiquita es la longitud de onda con la que lo miré, mejor es la definición en el espacio. Quiere decir, puedo dibujar mucho mejor lo que estoy mirando. Las ondas de radio tienen longitudes de onda desde los metros, un metro, cuatro metros, hasta los milímetros. Y si yo me voy a la luz visible, son angstroms, nanómetros. Y si me voy a los rayos X, ya están tan chiquitos en longitudes que cambio y hablo de electron volt. Digo, cambio y hablo de energía de tan chiquito. Quiere decir que moviéndome, usando telescopios que miren en longitudes de onda cada vez más chiquitas, es mejor la definición en el espacio. El instrumento con el que yo hice mi tesis, en radiotelescopio de 30 metros de IAR, tenía un poder de resolución de medio grado, 30 minutos de arco. Ahora, los instrumentos, como un radiotelescopio solo no resuelve bien, se ponen muchos, se arman enormes combinaciones, y cuando uno tiene una antena separada de otra por varios kilómetros, es como si formase una antena única con un diámetro de varios kilómetros. O sea, la radioastronomía evolucionó muchísimo y uno puede mirar con definiciones fantásticas. Igual, no te da la misma información. Cada telescopio está mirando un fenómeno físico distinto de lo que ocurre en el cielo. O es el gas caliente, o es el gas acelerado, o es el gas que emite radiación no térmica. Entonces, en el diseño de nuestros estudios, nuestros digo, de nuestro grupo, siempre tratamos de combinar muchos instrumentos. Eso quería decir usar instrumentos que el país no tiene. Hay que salir y buscar los datos en los telescopios del mundo o del espacio. Tomar instrumentos, usar instrumentos de la NASA, de la Agencia Espacial Europea, usar ahora estoy hablando de la última década, las bases de datos públicas se incrementaron enormemente y uno puede trabajar desde el escritorio en Ciudad Universitaria con datos del mundo. Los datos tomados con cualquier instrumento del mundo al cabo de 6 meses o 12 meses tienen que ser libres. El autor tiene que apurarse y publicar antes si lo quiere la propiedad completa. Y además, uno ya no necesita trasladarse hasta la montaña a usar el telescopio porque lo toman los datos, los asistentes, y uno baja los datos por computadora. Aburridísimo. Era hermoso ir a la montaña. es de las experiencias más maravillosas que he tenido en mi vida profesional. Estar en un conjunto de instrumentos en la montaña interactuando con astrónomos de todo el mundo. Cualquier estudiante que le interese el tema debería tener esa experiencia. O en el desierto, los radiotelescopios en el desierto, y de pronto uno estar solito ahí manejando 27 antenas, como en la película Contacto hacia Jodie Foster, y el corazón a mil, porque no sabes si te va a salir bien todo, si no metiste la pata, si estás aprovechando. O instrumentos en Japón que te dice cualquiera puede acceder, pero nuestros asistentes solo hablan japonés. Entonces, ¿te jugás a que te salga todo bien? Bueno, perdón, me fui.
No, tranquilo.
Pregunta.
No. Una pregunta que me surgió de tu primera explicación, en realidad son dos combinadas, es, primero, o sea, nos clasificaste dos tipos de evolución distintas, o una tercera, si hay dos medianas o pequeñas juntas, pero clasificándolas solamente por la masa. Mi pregunta con respecto a eso es, ¿hay otros factores que lleven a la evolución, o es simplemente por la masa, digamos? Quizás una más pequeña que otra puede ir a una supernova y otra a una enana blanca siendo más grande, más masiva, o la masa es lo único.
La masa es fundamental. Lo que preside, el campo magnético puede afectar un poquito, pero un poquito.
Nada más.
O sea, ¿qué le puede pasar a un globo de gas caliente? Es la masa. Porque todo el tiempo la evolución, yo te la puedo definir más breve todavía. La evolución es la pelea entre dos fuerzas. La gravedad, que tiende a hacerla colapsar al centro, y las reacciones nucleares, la fuerza que se desprende de las reacciones nucleares, que tiende a expandirlo. Es nada más que la pelea entre dos fuerzas de direcciones opuestas. Y ahí la masa, al estar la gravedad, ya pusiste. Es la masa. El campo magnético puede influir un poquito. Cuando estás hablando a escala muy pequeña, quiere decir en el núcleo de la estrella, las fuerzas nucleares influyen mucho. Ahí entran todas las materias de física teórica juntas. Ahí en el centro de la estrella, en ese núcleo a pequeña escala, tenés gravedad, electromagnetismo, fluidodinámica, magnetohidrodinámica, relatividad. Vos decís, para eso cursé los dos últimos años de la carrera. Anda, combina todo en un modelo. Fuerzas nucleares, reacciones atómicas. Pero si se va a apagar sola, si va a explotar como supernova solita, o si va a explotar con compañeras, la masa.
Claro, y mi segunda pregunta respecto a esto era, nos hablaste de tres posibles destinos finales o muertes de las estrellas. ¿Que existe la posibilidad de que se descubran más posibles destinos, o por la física que sabemos hoy en día solo pueden pasar estos tres y no hay chance que pase ningún otro final?
Para decirte si existe una posibilidad, yo te voy a decir, la astronomía debe ser de las ciencias más dinámicas que hay. Todo lo que afirmo hoy puede cambiar mañana. Porque hay una acumulación permanente y en crecimiento de datos. Permanente. Todo el tiempo tenemos que estar dispuestos a modificar las teorías que creíamos firmes hasta ayer. Así que si existe la posibilidad, existe. Que se avanza con más datos. En este momento yo te diría están bastante bien probadas esas teorías, pero unos, qué sé yo, mis estudiantes pueden estar descubriendo nuevas formas. Fíjate vos que con la detección de ondas gravitacionales que se hizo en 2017 y se sigue descubriendo, con instrumentos como LIGO, Virgo, o sea, esas ondas tremendas que permean, que de un evento gravitatorio sacude todo el tejido cósmico y permean el universo entero, y acá en la Tierra un detector ultrasensible mide variaciones minúsculas y dice, ah, sí, fue una onda gravitacional. Recién ahí se pudo probar que, por ejemplo, de dos supernovas que habían explotado y quedaron las estrellas de neutrones orbitando una alrededor de la otra, esas estrellas tremendamente compactas, con campos magnéticos altísimos, al orbitar una alrededor de la otra, ahí me cuesta no usar las manos para explicar, se va achicando esa órbita y cada vez están más juntas, más juntas, más juntas, una danza en la que se van juntando cada vez más hasta que ¡brum!, se fusionan. Y resulta que es una carga magnética y gravitatoria tan tremenda que ahí se originan estas ondas gravitacionales. Se produce un flash de rayos gamma y sacude todo el tejido cósmico y se propaga por miles y millones de años luz. Y escuchamos el eco de esa explosión tremenda. Ese sería el final del final. Ahora, hay estrellas, por ejemplo, se están descubriendo ahora, que colapsan a agujero negro. Esa me faltó decir, cuando la masa es tan enorme, el otro final es que desaparece del espacio-tiempo, también es un final de supernova, un final de explosión, que la masa es tan enorme que ya no queda ni un objeto compacto en el centro y se forma un agujero negro y simplemente desaparece del espacio-tiempo. Se cerró ahí el tejido cósmico, digamos, del universo, y no sabemos nada de lo que pasa adentro. Esa es otra opción, pero viene de una explosión de una estrella con una masa muy grande. Y hay estrellas, se están descubriendo ahora, que tienen que haber sido tan, tan enormemente grandes, 100, 200 veces más grandes, más masivas que el Sol, que colapsan a agujero negro sin explotar. Silenciosas, al momento que se les cerró se le acabó evolución de fusión nuclear defendiéndose de la gravedad, no tuvo paraguas alguno que lo defienda, y colapsó, su núcleo tiene una masa mayor a 3 masas solares, y ¡plup!, desapareció con apenas un tremendo boom de una explosión, ¡pif!, y desapareció. O sea, las más grandes tienen un colapso más terrible, pero desde Tierra no tenemos manera de detectarlo. Eso más o menos te explica. Igual, si se descubre otro método, otra forma, bienvenido. Estamos con los instrumentos abiertos para recibir señales que indiquen otra cosa.
Y Gloria, vos hace un rato hablabas de estrellas madres, de primer, segunda generación. ¿Se sabe cuál fue la primera supernova? ¿Cuál fue la primera estrella? ¿Cómo se creó? ¿Qué pasó? ¿O me metí en
la pregunta? No sería la primera, serían las primeras. Nada empieza en singular en astronomía. Y las estrellas en general, de una nube de gas, se crean muchas. Las estrellas no nacen solitas, nacen con hermanas. Pero esa pregunta, lo que vos te haces, es uno de los objetivos principales con los que se puso en órbita el telescopio James Webb. ¿Cómo fueron las primeras estrellas? Es una de las tres preguntas básicas, las tres preguntas científicas básicas con las que se fundamentó la necesidad de un instrumento tan caro como el James Webb. Si vas a invertir 10 mil millones de dólares, fundamenta bien la pregunta para los políticos. Y resulta que una de las tres preguntas básicas, las fundamentales, es ¿cómo fueron las primeras estrellas? ¿Cuándo se formaron? ¿Qué fue primero, galaxias o estrellas? ¿Qué se juntó primero, el gas y de ahí nacieron las estrellas? Están detectando Las primeras señales, los primeros estudios que se están haciendo con el James Webb desde julio hasta ahora es detectar, la carrera es detectar la luz de las galaxias más lejos, más lejos, más lejos, más lejos, o sea, más primigenias, más vírgenes, más originales, solo hechas de hidrógeno y helio, las que vienen de la primer camada, o sea, las que se formaron apenas se acabó la edad oscura del universo. Después del Big Bang, digamos, y cuando se formaron los primeros átomos, empezaron los núcleos y los electrones a fusionarse entre sí, y ahí había reacciones permanentes, más energía, se fusionaba materia y se producía energía, y vinieron las eras oscuras, ¿no? Los fotones quedaban atrapados. El James Webb no va hasta el Big Bang, sino que va hasta esta primer pantalla oscura que no deja a los terráqueos ver lo que pasó atrás, salvo deducirlo por la radiación de fondo. Se deduce lo que hay atrás y se estudia con ondas de radio, pero para los telescopios de radiación electromagnética visible hay que mirar desde esa pantalla oscura hasta ahora. Entonces, desde que el universo se volvió luminoso de nuevo, se volvió luminoso. ¿Quién hizo esa luz? Ese hágase la luz es porque había estrellas brillando. Entonces, tu pregunta es exactamente eso, lo que está apuntando. Los próximos años nos van a dar un montón de respuestas. Estoy impaciente con los resultados del James Webb, las primeras estrellas, que se sabe que pesaban mucho más que las que conocemos ahora, 200, 300 veces más. Cuanto más pesadas son, más rápido evolucionan, más rápido explotan. O sea, las gordas viven poco. Gastan muy rápido el combustible porque tienen demasiada masa para defenderse de la gravedad. Entonces tienen que estar alimentando ese horno nuclear todo el tiempo y lo gastan rápido. Entonces, se sabe que eran 200, 300 veces más pesadas que ahora, que las que vemos después. Y evolucionaron rápido y explotaron rápido y produjeron agujeros negros rápido. Entonces están investigando esos agujeros negros primigenios y cómo funcionaron en esas primeras eras del universo, digamos hace 13.500 millones de años, unos 300 millones de años después del Big Bang.
Ok.
No sé, yo por ahí me extiendo mucho.
No, excelente, excelente respuesta, la verdad. 10 puntos. Solo quería hacerte una pregunta así más rapidita. ¿Qué tiene de especial el telescopio James Webb? ¿Por qué es distinto a otros, capaz?
James Webb, primero, es mucho más grande que el Hubble, que era nuestro mejor antecesor para explorar el espacio en luz visible. Es 6 veces y media más grande el espejo colector, quiere decir colecta más luz en menos tiempo. Ahora, lo hicieron muy especial en una cosa, y es, en vez de ponerlo con detectores en luz visible, está en luz infrarroja. La luz infrarroja permite dos cosas, dos tipos de experimentos muy interesantes y que apuntan a las preguntas básicas que yo decía de la ciencia que quiere contestar. La luz que salió hace 13.500 millones de años, por efecto Doppler, se le va alargando la longitud de onda. Me da miedo de explicar cosas muy triviales, pero el efecto Doppler, que es el mismo que hace cambiar el timbre de la sirena de la ambulancia de agudo
grave. El de las carreras de Fórmula 1.
El hacer eso, que te va cambiando la frecuencia. Cuando un cuerpo que se mueve va emitiendo ondas, es como que el cuerpo va atropellando las ondas que venían delante de él y entonces las va comprimiendo y se va volviendo cada vez más le va cambiando la longitud de onda, la frecuencia más aguda, la longitud de onda más grande. Entonces la luz que salió como, supongan, luz azul, luz violeta, que debe haber sido la luz de esas estrellas originarias, las primigenias, seguramente iluminaban luz azul, luz violeta, pero viajando 13.500 millones de años luz en vez del espacio, llegan en el color infrarrojo. O sea, pasaron todo el espectro visible y probablemente sea pistas en una longitud de unos milímetros. Esa longitud de onda muy, muy pequeñita de los nanómetros, al llegar a la Tierra, está en los milímetros. Entonces hay que salir a mirarlas con un telescopio que vea bien en esa longitud de onda. ¿Qué va a hacer? Entonces, por eso se lo buscó telescopio con espejos y detectores en infrarrojo. Y hay otro motivo. Las nubes donde se forman las estrellas, para que una estrella nazca, necesita una nursery tranquila. No nace en cualquier lado. El cielo es un medio violento. Uno dice, ah, qué paz las estrellas. No, el espacio es un medio muy violento, permanentemente bombardeado de la radiación ultravioleta y de las estrellas que están brillando. Las estrellas que brillan son muy agresivas en su entorno y disocian moléculas, deshacen esas nubes de gas. Entonces, para que nazca una estrella, tiene que ser una nube de gas con mucho contenido de polvo, polvo de grafito, sobre todo grafito, así grafenos, polvo muy oscuro, negro, que blinde a esa nube de la radiación agresiva del exterior. Entonces puede el gas trabajar tranquilo y condensarse adentro y hacer que nazca una estrella nueva. Pero si es una nube negra, no la vemos con un telescopio. Lo que vemos es un manchón negro y no se ve nada adentro. La luz infrarroja penetra tranquilamente, es transparente, deja de ser una pantalla opaca y se vuelve transparente. Entonces, necesitamos un telescopio que pueda mirar el infrarrojo para espiar cómo nacen las estrellas. ¿Qué es lo que está pasando? Para espiar ese interior, esa dulcería, esa sala de parto privada que tiene la nube en las galaxias, para hacer nacer estrellas nuevas en algún billón de años, poco menos, se puede espiar e investigar no solo cómo fueron las primeras estrellas, sino cómo es una estrella al nacer, cómo es que nace, con qué átomos viene, cuál fue la dinámica que hizo que se forme una estrella o 10 o 20, cuál va a ser la evolución de esas estrellas a los pocos años o muchos años después. O sea, responde muchas preguntas a explorar el interior. Bueno, esa es la ventaja del James Webb. Hacer astronomía infrarroja en el espacio, sin la absorción de la atmósfera.
Claro. Bueno, Gloria, para ir cerrando, porque llevamos como 50 minutos, la verdad. No, la verdad que le escribí a Pache, seguramente, si sea existir para Son F temporada 4... No te extrañes de esperar un mensajito para hacer una segunda parte, porque seguimos con 800 preguntas más. Es un tema interesantísimo, pero en esta temporada estamos haciendo un juego para cerrar, donde le ponemos a entrevistado tres personas de su área, tratamos de buscar tres personas que sean difíciles para que hagas un top, las clasifiques según algún criterio propio. Me vas a matar con la pronunciación, porque buscamos y los tres, o sea, dos de los tres me parecen bastante complicada la pronunciación del nombre, pero las personas que tenés que rankear serían Subramanian Chandrasekhar. Gracias. Cecilia Payne Gaposchkin. Y un histórico como Johannes Kepler.
Bueno, los tres han aparecido en mi trabajo y con los tres tengo admiraciones diferentes. Tranquearlo, wow. Kepler, por metódico innovador, lo pondría primero, porque de hecho había, se descubrió una supernova y los italianos lo descubrieron, pero no sabían la ciencia, la interpretaron mal, dijeron evento atmosférico, y Kepler, buen matemático y discípulo de Tycho Brahe, interpretó bien, y es uno de los padres de las supernovas. Así fue el primero que puso el nombre supernova. Entonces está muy ligado a mi trabajo. Segundo, Chandrasekhar, por la investigación de la evolución estelar. Es decir, da la respuesta a la... formuló la primera teoría consistente de evolución estelar. De hecho, así... bueno, no sé qué tiempo tienen, pero conozco personalmente, tenía trato con el primo de Chandrasekhar, que era como la oveja negra de la familia porque no se había ganado ningún premio Nobel. Chandrasekhar era el hijo de un premio Nobel de Salam, y él era además premio Nobel, y este era un primo que solo y es el que desarrolló la radioastronomía en India, pero él no había ganado premio Nobel. Y Cecilia Payne-Gaposchkin tiene mi admiración por las mujeres astrónomas pioneras que la tuvieron que pelear serio para avanzar. Seguimos peleándola, no se crean que es tan fácil, pero ella ha hecho contribuciones que fueron muy reconocidas, y eso fue un gran paso en la ciencia.
Bueno, muchas gracias por venir. Ya llegamos al final, así que nada, nos despedimos, y a los oyentes les decimos nos vemos en la próxima. Muchas gracias.